Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos durante la tarde de este lunes a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, contar hoy un gusto con Tony Simón. Contamos en la producción, en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a hablar sobre el tema de los apagones. Una venta de ollas arroceras en algunos comercios de la Lisa ha traído problemas durante el fin de semana. Tendremos la información. Recorrido por Baracoa, cómo amaneció este lunes. También hablaremos con alguien en San Andrés Holguín y terminaremos en La Habana con una activista que está dedicándose a la recogida de ayuda para enviarla a los damnificados de la provincia de Guantánamo. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, queda restablecido paso por vía terrestre hacia Emías tras una semana interrumpido. Aunque la vía está restablecida, habrá que circular con precaución hasta que concluyan los trabajos de reconstrucción del puente, dijo el ministro del Transporte. Y Estados Unidos preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba tras cumbre del BRIC. México envía petróleo a Cuba en plena crisis de apagones. Se trata de un barco cargado con cerca de 400.000 barriles de crudo que zarpó de un puerto mexicano y arribará a la isla esta semana, muestran datos de transporte marítimo consultado por la agencia Reuters. Llaman a restituir instituciones culturales devastadas por las inundaciones en la provincia de Guantánamo. Y Cuba enfrenta una situación alarmante de crisis múltiple de derechos humanos, denuncia experta de Amnistía Internacional, que explica por qué las protestas de la población, como las ocurridas en el 11J, no han vuelto a repetirse. Y ciudadanos e iglesias ayudan a damnificados por el huracán en Guantánamo. Aerolínea Avianca de Colombia anuncia vuelos a La Habana entre Bogotá y La Habana. Y la Unión Eléctrica de Cuba prevé más de 1.060 megawatts de déficit de energía en el horario pico para este lunes. Y finalmente, arroz, sardinas y colchones para Guantánamo es lo que está llegando tras el desastre causado por Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado. Tenemos contacto en el reparto San Agustín, en la Lisa, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, en los últimos días ha habido un problemita. Se fueron a vender unas ollitas arroceras ahí en la Lisa. Nos vas a contar dónde, pero que inicialmente querían vendérselas nada más a cuenta propista. Ustedes protestaron, pero ahora hay otros problemas bien defectuosos. ¿Qué está pasando con las ollitas arroceras?
Sí, Tomás, mira, esto es en la pradera, el punto de la pradera, esto está aquí en 222 y 25. En la misma esquina de punto cero, en el semáforo que está de punto. Mira, vinieron 200 ollas, 100 arroceras y 100 de multipropósito. Entonces, ahí se arma un misterio para ellos después venderla. Es decir, llegaron las ollas, preguntamos por las ollas, dijeron, vinieron sin la factura, sin la prefactura, no se pueden vender porque la estamos revisando. Al otro día la estaban contando. Luego, al tercer día ya, 72 horas después de haber llegado la joya, todavía no había aparecido la factura. Le preguntamos a la señora, que la que vende allí, la jefa de pisos, mira, niña, tú no puedes recibir un producto sin una prefactura, sin una guía de carga, sin una carta de porte. No sé cómo se puede llamar el documento, pero eso no es real. Entonces, Tomás, ¿qué pasa? Que ese punto tiene la fama de que las cosas las sacan a otro precio y que se las venden a las mitines, por debajo del telón, es decir, en silencio y en oculto, ellas cogen sus ollas, se las venden, ellas obtienen una ganancia, y luego son las ollas que tú te ves en los grupos de Facebook, que valen 18, 28, 50 mil, depende cómo ellas las vayan a vender. Eso no tiene precio aquí. Entonces, Tomás, era un misterio con los Sollas, y lo que querían ellas, imagínate, ya estaban defendiendo lo suyo, vendérsela a otra gente y ganar su dinero. Nosotros nos plantamos en 31, metimos la máquina, y bueno, se comenzaron a vender las Sollas. Nosotros vinimos para casa con nuestra vida, más contento, 30 MLC. Y ya, bueno, pues mañana vamos para Marianao, para 58, 31 entre 58 y 56, que es donde está el taller, porque lo había vendido efectivo. Dime algo.
Increíble, sin garantía.
Sí, ellas sí tienen garantía, pero bueno, tenemos que ir para, si pagas por 51 para el taller, a que te la reparen, o no sé lo que van a hacer. Entonces, la esposa mía le dijo a la señora, le digo, mira, yo te di mi dinero completo. Yo te di mis $30, porque MLC, sí, MLC, tú le pones el nombre que tú quieras, por eso está respaldado allá afuera, porque allá hubo alguien que se reventó trabajando para ponerte los dólares aquí. Yo te di $30 por mi olla. Yo no quiero una olla arreglada, yo quiero una olla nueva. Pues no, si la quieres remendar, no, esto no es fácil, nomás. ¿Para qué tú vas a decir?
Vladimir, ¿cómo andan los apagones ahí en la lista?
Ah, oye, mejoró. Esto mejoró porque aquí estuvo, esto estuvo fuerte aquí, aquí hubo cacerolazo, mis calderos no sirven. Sí, sí, no, yo puedo compartirle la foto que me puse, yo le puedo compartir la foto de mis calderos no sirven. Pero no éramos nosotros solo, como era el barrio completo, 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 completo. Por el, la gente estaba súper molesta, hubo personas, a ver, en mi casa, en mi refrigerador, lo único que tenía era agua, pero hubo gente que se le fue a perder comida, y comida cara. Entonces, Tomás, aquí ha mejorado mucho la corriente. En esta parte, por lo menos donde se protestó, tenemos corriente, no se nos ha ido más desde que vino, hace unos tres días, tres, cuatro días.
Cómo no, gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí en la Lisa, en San Agustín, en La Habana. Vámonos a Baracoa, al oriente cubano, todavía inmerso en las labores de recuperación, y tenemos el contacto ahí en la ciudad primada de Cuba con Emilio Almaguer, el periodista. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, usted y a toda la audiencia.
¿Llueve todavía en Baracoa?
Sí, sí, está lloviendo todavía. No a fuerte como el aguacero eso de la inundación, pero sí está lloviendo cada rato.
Bien, ¿y ya tienen electricidad ustedes ahí?
Bueno, gracias a Dios, ayer, después de 8 días, ayer la pusieron al pedazo donde yo vivo, porque 2 cuadras más arriba todavía están oscuras.
O sea, ¿hay personas todavía oscuras en Baracoa?
Sí, sí, la zona creo que de Maicí está oscura todavía completa, creo que la parte de Paso Cuba también, y varios aledaños que todavía no se han recuperado.
Emilio,
trabajando, pero los daños son bastantes y no hay el personal que se requiere para eso.
Emilio, la cuestión de la alimentación.
No, eso está feo. Feo, feo. El problema de alimentación ahora, dieron 2 libras de arroz. Ahora están dando, creo que una lata de sardina y un espagueti. Creo que un espagueti por núcleo. No sé, porque yo no he ido a sacar eso. Yo estoy hace como 5 días en cama debido a la mojazón que cogí cuando el huracán, tratando de coger los videos. Y hoy estoy pagando la consecuencia. Y no he podido salir de la casa. Entonces, no estoy muy bien informado. No quiero estar diciendo la cosa que no tengo buena información.
Exacto, pero todavía el territorio está lejos de volver a la normalidad.
No, aquí todavía se están recogiendo los desechos sólidos de las calles, porque los desastres que hubieron en los patios, la gente sacaron todas las matas para la calle y todavía quedan mucha limpieza por hacer, pero ya están trabajando en eso.
¿Cómo no? Gracias, Emilio.
De 4 o 5 días de inactividad, ya se han puesto en marcha.
¿Cómo no, Emilio? Emilio Almaguer, en Baracoa, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín y vamos a hacer en breve, Dios mediante, la comunicación allí en el poblado de San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández, para que nos explique cómo anda el tema. Siguen los apagones con menos intensidad, pero siguen los apagones en el territorio de Holguín y totalmente desabastecidos de alimentos en los últimos días. Ya hoy estamos a 28 y vamos a establecer ya el contacto. Y nos vamos a San Andrés, en Holguín, y vamos a establecer ya la comunicación ahí en el territorio con el activista Damaso Alberto Fernández, que lo tenemos ya en línea. Damaso Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, siguen los apagones. Han disminuido en intensidad, pero todavía hay apagones en San Andrés. Cuénteme.
Sí, cómo no. Los apagones en realidad, en intensidad, referente a los 4 días que no tuvimos electricidad, pero se mantienen igual. O sea, la tumban, por ejemplo, hoy de 6 de la mañana a 12 del día. Ahora la tumban de 6 de la tarde a 12 de la noche. Pero entonces de la madrugada de hoy la tumban 2 o 3 veces. O sea, en 4, en 6, cuando uno viene a darse cuenta, tiene 10, 11, 12 horas sin electricidad. Se mantiene el mismo déficit, todo igual, no cambia nada.
Y en cuanto a la situación de la alimentación, hoy estamos ya a 28.
No, en octubre nada. No han traído hasta ahora nada. Nada este mes.
De la canasta básica no han vendido nada.
No, nada, nada, nada. De septiembre, el pollo, aceite y arroz. Lo mismo para todo el mundo.
Bueno,
pero de ahora, de este mes, no han vendido nada. Todavía no han traído nada.
Bueno, pero ya está terminando octubre.
Seguro, está terminando octubre y cada vez el estómago se va reduciendo más por el hambre, porque no hay de nada. Y entonces ya es una cosa que es que el pueblo tiene que comprender que no le importamos nada al régimen.
Yo me imagino, Damaso, que con la situación que hay en Guantánamo, ellos están desviando los pocos recursos alimenticios que tiene para llevarlo a estas personas que están aisladas ahí, y eso va a traer más problemas en los territorios que no fueron afectados, lamentablemente.
Por supuesto que sí, y bueno, uno, de cierta forma, si se tiene que quitar el plato de comida de uno y dárselo a los hermanos de Guantánamo, lo hace, porque es una solidaridad de uno, pero también el régimen debe de comprender que todos, a nivel nacional, estamos pasando hambre. Ellos, en este caso, tienen más prioridad, y queremos que tengan más prioridad, por supuesto.
¿Cómo nos damos? Un placer, Damaso Alberto Fernández. Vamos a terminar nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día con la activista Yamilka Lafita en La Habana. Yamilka tiene 2 hermanos que estaban damnificados allí en IMIA. Vamos a ver qué sabe ella de ellos. Y vamos a hablar con Yamilka también sobre la situación de la ayuda que ellos, pues, están, la sociedad civil independiente, volcada en recoger ayuda para los damnificados de la zona de Guantánamo, IMI, San Antonio del Sur y Baracoa, pero de manera netamente gratuita. Este es el propósito que queremos compartir con ella para que nos cuente cómo anda la situación de este tipo de gestión que pretenden ellos hacer a nivel en La Habana, básicamente recogiendo recursos para enviarlos para allí. Mientras tanto, pues el gobierno cubano informó en sus medios de comunicación que se trasladará arroz, colchones, sardinas y algunos otros productos a los municipios golpeados por el fenómeno meteorológico, Oscar. Entre ellos, pues, Imías estuvo aislado durante casi una semana, informó el diario oficial Granma este domingo. De acuerdo con la información publicada en la red social Facebook por el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y reproducida en el diario Granma, el gobierno moverá a Emías 95 toneladas de arroz, 10 toneladas de pasta y 10 toneladas de sardina, así como agua embotellada y un camión de 100 colchones. La población de ese municipio supera los 20.000 habitantes, por lo que los colchones resultarán insuficientes, dice la información oficial. A Maicí se trasladarán 701 toneladas de arroz, 141 de pasta que se moverán desde Baracoa y 7 puntos de sardinas, detalló Granma. Para San Antonio del Sur, según la publicación, el gobierno moverá un camión de 200 colchones, una pipa de aceite que forma parte de la canasta básica, así como pues también circularán libras de arroz desde Santiago a Baracoa. La publicación no aclara si el gobierno cubano donará o venderá esos productos a los damnificados. De la información ofrecida sobre los camiones que entraron en este sábado a la cabecera provincial por punto de control, se deduce que la mayor parte de las mercancías serán vendidas. Al reportar el contenido de algunos de los 72 camiones que ya arribaron a Guantánamo, Gramo incluye un camión con donativos. Es todo lo que queríamos hablar con ella. Vamos a ver si no ha sido posible, pues, intentar la comunicación con ella. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo del Sol en Santa Clara a esta hora de la tarde, ya que tenemos tiempo. Y, pues, no hemos podido hablar con Yamilka, que había quedado con nosotros, pues, darnos información sobre la actividad que están realizando miembros de la disidencia cubana, de la sociedad civil independiente, sobre todo en La Habana, con el propósito de recoger donativos, lo que puedan, para enviárselo a los hermanos en Imías, en San Antonio, en Maicí, en Baracoa, en los municipios golpeados por el huracán Oscar recientemente, que todavía aún pues se trabaja intensamente en las labores de recuperación, según han dicho los propios medios oficialistas desde allí. Vámonos directamente a Santa Clara, porque no hemos podido hablar con Yamilka en La Habana. Sin embargo, tenemos el contacto ya en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba, tío.
Bueno, ¿cómo se portó el panorama energético el fin de semana?
Terrible. Terrible ha sido esto. El fin de semana no, porque en realidad el sábado no estuvo tan que tuvimos largo nuevamente, y hoy lunes continuamos en apagones igual.
¿Desde qué hora están apagados hoy lunes?
Bueno, el lunes a nosotros se nos fue el servicio eléctrico ahí en Brisa del Oeste alrededor de las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana. Y en estos momentos no sé si ha regresado, porque estoy acá que vine a la barbera para pelarme y me están pelando tijeras. Empezaron con máquinas, estamos a tijeras porque se fue la energía aquí también.
Guillermo, ¿y ayer?
Ayer tuvimos servicio eléctrico todo el día y como a las 4 de la tarde nos quitaron la energía, como hasta las 10 de la noche. Y cuando regresó la energía a nosotros, lo que es Virginia, José Martí, José Planta Riviera, toda esa zona se metió prácticamente casi la noche entera sin servicio eléctrico.
O sea, Guillermo, la situación, a pesar de que no son días enteros, sigue siendo compleja.
Bueno, yo lo que están anunciando es que vienen 400.000 barriles de petróleo en camino
de México.
Desde México. Uh-huh. Pero hace falta que traiga también, que Claudia mande para acá un par de plantas eléctricas para que generen esa combustible, porque es que no hay de nada. Las plantas no sirven. Si las plantas no sirven, que tengamos combustible, seguimos en la misma situación. Y por otra parte, ellos se dieron cuenta que nosotros seguimos soportando, pese a lo que pase, y ya ellos dan esto como una cosa normal. Siguen los apagones, sigue el desabastecimiento y siguen los problemas.
Guillermo, ¿pudiste averiguar algo de la reciente protesta de varios estudiantes de la Universidad de Marta Abreu por falta de agua y los apagones?
Mira, esta protesta sí fue real. Fue real, fue en días pasados. La universidad tiene una cuestión que es complicada. Ella está a la salida de la ciudad, en la carretera de Camajuani, a 5 kilómetros aquí de la ciudad de Santa Clara. La atraviesa el río Ochoa, un río que muy caudaloso, que eran aguas cristalinas antiguamente y que lo contaminaron. Hoy son aguas albañales. Entonces los estudiantes antiguamente, cuando había estas situaciones, se servían del río. Pero ahora meterse al río a hacer las actividades higiénicas es contaminar tu piel. Entonces, prácticamente cuando el bombeo de Minerva no le abastece el agua a como tal, al recinto universitario, a la vocacional Ernesto Guevara, porque hay varias escuelas grandes, no es solo la universidad, entonces, bueno, prácticamente colapsan esas escuelas, no es solo en el abasto de agua, sino que se para todo porque tampoco pueden funcionar ni las cocinas, bueno, ni los laboratorios, y es un desastre, y hay una cantidad de, de estudiantes extranjeros grandes que son los primeros que protestan. Porque todo eso, pakistaníes, árabes que están aquí estudiando, todos los latinos americanos también, son los primeros que salen a protestar por estas cosas. Pero bueno, ya resolvieron la situación, creo que primero llevaron pipa, después ya lograron echar a andar el bombeo de Minerva, en este caso la presa Minerva, que abastece hasta el acueducto que está en la planta de agua que tiene el combinado textil Desembarco del Granma, que también utilizan, porque no es solo la universidad, por ese ramal, se alimenta toda la carretera como Juanita, la circunvalación, se alimenta la textilera, se alimenta un número considerable de casas, el reparto mismo universitario, que tiene unos cuantos habitantes también, el gigante, toda esa área que es bastante numerosa y que vive bastantes personas y que se ven afectados también por el abasto de agua y toda esta situación, que dicho sea de paso, no es solo por el problema, las bombas mayormente, la situación que tienen es el sistema energético, cuando colapsa no hay forma de bombear el agua, porque para pasarle el lomerío de la entrada de Santa Clara, desde la presa Minerva hace falta bomba, si no el agua no llega por gravedad, no pasa como en el caso de la Navanilla, y hasta Paso Bonito viene por gravedad del agua.
Guillermo, y el desabastecimiento, ya estamos a 28.
Bueno, dice que andaban por ahí de libre arroz, no sé hasta qué punto sea real. Yo lo que vi fue un convoy de Rastra muy escoltado militarmente, con muchas sirenas, mucho bombo y platillo, que iba rumbo a Guantánamo, que me imagino, lo despacharon aquí en el centro de carga de Santa Clara, y que en vez de ir por vía férrea, se fue por carretera hacia Guantánamo. Una ayuda a todas las personas de Adimía, San Antonio del Sur, Baracoa, todas esas zonas afectadas, que sigue afectada, y que según estuve viendo en los partes meteorológicos de América Latina, va a ser en los próximos días, de 30 en adelante, va a ser nuevamente afectada con copiosas lluvias debido a una vaguada que se está acercando ahí.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la ronda de entrevistas en este lunes, 28 de octubre. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia de Tony Simón, la asistencia técnica aquí en el espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso después de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. De las buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 8 p.m., Dodgers versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Estados Unidos se preocupa por las actividades de Rusia y China con Cuba tras cumbre de BRICS. La aerolínea Avianca anuncia vuelos entre La Habana y Bogotá. Despiden al Tiger en Cuba en discreta ceremonia con fuerte despliegue policial. Amnistía Internacional pide a Díaz-Canel que libere a Pedro Albert y a los cientos de personas encarceladas por defender sus derechos. Llaman a restituir instituciones culturales devastadas por las inundaciones en Guantánamo. Uruguay indeciso entre mantener el oficialismo o girar de nuevo a la izquierda. Ciudadanos e iglesias ayudan a damnificados por el huracán en Guantánamo. Israel lanza ataques de madrugada contra infraestructura militar en Irán. Reportan intensas lluvias e inundaciones en Baracoa. Las autoridades ordenaron evacuar. Y en video, antenas criollas para mejorar la señal de internet en los teléfonos.
Estas antenas que ustedes ven aquí es porque tiene buena cobertura en el teléfono. Y miren el invento este, señor, que nosotros los cubanos somos inmortales, como dice el flaco. Esto es lo último, esto ni más Zuckerberg sabe lo que es esto.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos durante la tarde de este lunes a participar en nuestro espacio Cuba al Día, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, contar hoy un gusto con Tony Simón. Contamos en la producción, en el control técnico del espacio y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia. Tienen esa agenda cargada de noticias. Vamos a hablar sobre el tema de los apagones. Una venta de ollas arroceras en algunos comercios de la Lisa ha traído problemas durante el fin de semana. Tendremos la información. Recorrido por Baracoa, cómo amaneció este lunes. También hablaremos con alguien en San Andrés Holguín y terminaremos en La Habana con una activista que está dedicándose a la recogida de ayuda para enviarla a los damnificados de la provincia de Guantánamo. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, a esta hora de la tarde, queda restablecido paso por vía terrestre hacia Emías tras una semana interrumpido. Aunque la vía está restablecida, habrá que circular con precaución hasta que concluyan los trabajos de reconstrucción del puente, dijo el ministro del Transporte. Y Estados Unidos preocupado por las actividades de Rusia y China con Cuba tras cumbre del BRIC. México envía petróleo a Cuba en plena crisis de apagones. Se trata de un barco cargado con cerca de 400.000 barriles de crudo que zarpó de un puerto mexicano y arribará a la isla esta semana, muestran datos del transporte marítimo consultado por la agencia Reuters. Llaman a restituir instituciones culturales devastadas por las inundaciones en la provincia de Guantánamo. Y Cuba enfrenta una situación alarmante de crisis múltiple de derechos humanos, denuncia experta de Amnistía Internacional, que explica por qué las protestas de la población, como las ocurridas en el 11J, no han vuelto a repetirse. Y ciudadanos e iglesias ayudan a damnificados por el huracán en Guantánamo. Aerolínea Avianca de Colombia anuncia vuelos a La Habana entre Bogotá y La Habana. Y la Unión Eléctrica de Cuba prevé más de 1.060 megawatts de déficit de energía en el horario pico para este lunes. Y finalmente, arroz, sardinas y colchones para Guantánamo es lo que está llegando tras el desastre causado por Oscar. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar ya en breve con nuestro primer invitado. Tenemos contacto en el reparto San Agustín, en La Lisa, con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, en los últimos días ha habido un problemita. Se fueron a vender unas ollitas arroceras ahí en La Lisa. Nos vas a contar dónde, pero que inicialmente querían vendérselas nada más a cuenta propista. Ustedes protestaron, pero ahora hay otros problemas bien defectuosos. ¿Qué está pasando con las ollitas arroceras?
Sí, Tomás, mira, esto es en la pradera, el punto de la pradera, esto está aquí en 222 y 25, en la misma esquina del punto cero, en el semáforo que está este punto. Mira, vinieron 200 ollas, 100 arroceras y 100 de multipropósito. Entonces, ahí se arma un misterio para ellos después venderla. Es decir, llegaron las ollas, preguntamos por las ollas, dijeron, vinieron sin la factura, sin la prefactura, no se pueden vender porque la estamos revisando. Al otro día la estaban contando. Luego, al tercer día ya, 72 horas después de haber llegado las ollas, todavía no había aparecido la factura. Le preguntamos a la señora, que es la que vende allí, la jefa de piso, mira, niña, tú no puedes recibir un producto sin una prefactura, sin una guía de carga, sin una carta de porte. No sé cómo se puede llamar el documento, pero eso no es real. Entonces, Tomás, ¿qué pasa? Que ese punto tiene la fama de que las cosas las sacan a otro precio y que se las venden a las mipymes por debajo del telón, es decir, en silencio y en oculto, ellas cogen sus ollas, se las venden, ellas obtienen una ganancia. Y luego son las ollas que tú te ves en los grupos de Facebook, que valen 18, 28, 50 mil, depende cómo ellos la vayan a vender. Eso no tiene precio. Tío. Entonces, Tomás, era un misterio con las ollas. Y lo que querían ellas, imagínate, ya estaban defendiendo lo suyo, vendérsela a otra gente y ganar su dinero. Nosotros nos plantamos en 31, metimos la mañana y, bueno, se comenzaron a vender las ollas. Nosotros venimos para casa con nuestra vida más contento, 30 MLC, y ya, bueno, pues mañana vamos para Marianao para 58, 31 entre 58 y 56, que es donde está el taller, porque la había bien definido. Dime algo.
Increíble, sin garantía.
Sí, ellas sí tienen garantía, pero tenemos que ir para 51 para el taller a que te la reparen, o no sé lo que van a hacer. Entonces, la esposa mía le dijo a la señora, le digo, mira, yo te di mi dinero completo, yo te di mis $30, porque MLC, sí, MLC, tú le pones el nombre que tú quieras, por eso está respaldado allá afuera, porque allá hubo alguien que se reventó trabajando para ponerte los dólares aquí. Yo te di $30 por mi olla, yo no quiero una olla arreglada, yo quiero una olla nueva. Pues no, si la quieres remendar, no, esto no es fácil, Tomás, ¿para qué te voy a decir?
Vladimir, ¿cómo andan los apagones ahí en la lista?
Oye, mejoró. Esto mejoró porque aquí estuvo fuerte aquí hubo cacerolazo. Mis calderos no sirven. Sí, yo puedo compartirle la foto que me puse, yo le puedo compartir la foto a mis calderos no sirven. Pero no éramos nosotros solo, como era el barrio completo. Por la gente estaba súper molesta, hubo personas, a ver, en mi casa, en mi refrigerador, lo único que tenía era agua, pero hubo gente que se le echó a perder comida, y comida cara. Entonces, Tomás, aquí ha mejorado mucho la corriente. En esta parte, por lo menos donde se protestó, tenemos corriente. No se nos ha ido más desde que vino, hace unos 3 días, 3, 4 días.
Cómo no, gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, ahí en La Lisa, en San Agustín, en La Habana. Vámonos a Baracoa, al oriente cubano, todavía inmerso en las labores de recuperación, y tenemos el contacto ahí en la ciudad primada de Cuba con Emilio Almaguer, el periodista. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, usted y a toda la audiencia.
¿Llueve todavía en Baracoa?
Sí, está lloviendo todavía, no a fuerte como el aguacero eso de la inundación, pero sí está lloviendo cada rato.
Bien, ¿y ya tienen electricidad ustedes ahí?
Bueno, gracias a Dios, ayer, después de 8 días, ayer me la pusieron al pedazo donde yo vivo, porque 2 cuadras más arriba todavía están oscuras.
O sea, ¿hay personas todavía oscuras en Baracoa?
Sí, la zona creo que de Maicí está oscura todavía completa, creo que la parte de Paso Cuba también, y varios aledaños que todavía no se han recuperado.
Emilio,
la brigada trabajando, pero los daños son bastantes y no hay el personal que se requiere para eso.
Emilio, la cuestión de la alimentación.
No, eso está feo. Feo, feo. El problema de alimentación ahora, dieron 2 libras de arroz. Ahora están dando, creo que una lata de sardina y un espagueti. Creo que un espagueti por núcleo. No sé, porque yo no he ido a sacar eso. Yo estoy hace como 5 días en cama debido a la mojazón que cogí cuando el huracán, tratando de coger los videos. Y hoy estoy pagando la consecuencia. Y no he podido salir de la casa. Entonces, no estoy muy bien informado. No quiero estar diciendo la cosa que no tengo buena información.
Exacto, pero todavía el territorio está lejos de volver a la normalidad.
No, aquí todavía se están recogiendo los desechos sólidos de las calles, porque los desastres que hubieron en los patios, la gente sacaron todas las matas para la calle y todavía quedan mucha limpieza por hacer, pero ya están trabajando en eso.
¿Cómo no? Gracias, Emilio.
De 4 o 5 días de inactividad, ya se han puesto en marcha.
¿Cómo no, Emilio? Emilio Almaguer, en Baracoa, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Holguín y vamos a establecer en breve, Dios mediante, la comunicación allí en el poblado de San Andrés, a 19 kilómetros de la ciudad de Holguín, con el activista Damaso Alberto Fernández, para que nos explique cómo anda el tema. Siguen los apagones con menos intensidad, pero siguen los apagones en el territorio de Holguín y totalmente desabastecidos de alimentos en los últimos días. Ya hoy estamos a 28 y vamos a establecer ya el contacto. Y nos vamos a San Andrés, en Holguín, y vamos a establecer ya la comunicación ahí en el territorio con el activista Damaso Alberto Fernández, que lo tenemos ya en línea. Damaso Alberto, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, siguen los apagones. Han disminuido de intensidad, pero todavía hay apagones en San Andrés. Cuénteme.
Sí, cómo no. Los apagones en realidad, en intensidad referente a los 4 días que no tuvimos electricidad, pero se mantienen igual. O sea, la tumban, por ejemplo, hoy de 6 de la mañana a 12 del día. Ahora la tumban de 6 de la tarde a 12 de la noche. Pero entonces de la madrugada de hoy la tumban 2 o 3 veces. O sea, en 4, en 6, cuando uno viene a darse cuenta, tiene 10, 11, 12 horas sin electricidad. Entonces, se mantiene el mismo déficit, todo igual, no cambia nada.
¿Y en cuanto a la situación de la alimentación? Hoy estamos ya a 28.
No, en octubre nada. No han traído hasta ahora nada. Nada este mes.
¿De la canasta básica no han vendido nada?
No, nada. De septiembre, el pollo, aceite y arroz. Lo mismo para todo el mundo.
Bueno,
pero de ahora, de este mes, no han vendido nada. Todavía no han traído nada.
Bueno, pero ya está terminando octubre.
Seguro, está terminando octubre y cada vez el estómago se va reduciendo más por el hambre, porque no hay de nada. Y entonces ya es una cosa que es que el pueblo tiene que comprender que no le importamos nada al régimen.
Yo me imagino, Damaso, que con la situación que hay en Guantánamo, ellos están desviando los pocos recursos alimenticios que tiene para llevarlo a estas personas que están aisladas ahí, y eso va a traer más problemas en los territorios que no fueron afectados, lamentablemente.
Por supuesto que sí, y bueno, uno, de cierta forma, si se tiene que quitar el plato de comida de uno y dárselo a los hermanos de Guantánamo, lo hace, porque es una solidaridad de uno, pero también el régimen debe de comprender que todos a nivel nacional estamos pasando hambre. Ellos en este caso tienen más prioridad y queremos que tengan más prioridad, por supuesto.
¿Cómo no, Damaso? Un placer, Damaso Alberto Fernández. Vamos a terminar nuestra ronda de entrevistas en Cuba al Día con la activista Yamilka Lafita en La Habana. Yamilka tiene 2 hermanos
que estaban damnificados ahí en Imías. Vamos a ver qué sabe ella de ellos. Y vamos a hablar con Yamilka también sobre la situación de la ayuda que ellos, pues, están, la sociedad civil independiente, volcada en el, recoger ayuda para los damnificados de la zona de Guantánamo, Imí, San Antonio del Sur y Baracoa, pero de manera netamente gratuita. Este es el propósito que queremos compartir con ella para que nos cuente cómo anda la situación de este tipo de gestión que pretenden ellos hacer a nivel en La Habana, básicamente recogiendo recursos para enviarlos para allí. Mientras tanto, pues el gobierno cubano informó en sus medios de comunicación que se trasladará arroz, colchones, sardinas y algunos otros productos a los municipios golpeados por el fenómeno meteorológico, Oscar. Entre ellos, pues, Imías estuvo aislado durante casi una semana, informó el diario oficial Granma este domingo. De acuerdo con la información publicada en la red social Facebook por el ministro cubano de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, y reproducida en el diario Granma, el gobierno moverá a Imías 95 toneladas de arroz, 10 toneladas de pasta y 10 toneladas de sardina, así como agua embotellada y un camión de 100 colchones. La población de ese municipio supera los 20.000 habitantes, por lo que los colchones resultarán insuficientes, dice la información oficial. A Maicí se trasladarán 701 toneladas de arroz, 141 de pasta que se moverán desde Baracoa y 7 puntos de sardinas, detalló Granma. Para San Antonio del Sur, según la publicación, el gobierno moverá un camión de 200 colchones, una pipa de aceite que forma parte de la canasta básica, así como pues también circularán libras de arroz desde Santiago a Baracoa. La publicación no aclara si el gobierno cubano donará o venderá esos productos a los damnificados. De la información ofrecida sobre los camiones que entraron en este sábado a la cabecera provincial por puntos de control, se deduce que la mayor parte de las mercancías serán vendidas. Al reportar el contenido de algunos de los 72 camiones que ya arribaron a Guantánamo, Granma incluye un camión con donativos. Es todo lo que queríamos hablar con ella. Vamos a ver si no ha sido posible, pues, intentar la comunicación con ella. Vamos a ver si podemos hablar con Guillermo del Sol en Santa Clara a esta hora de la tarde, ya que tenemos tiempo. Y, pues, no hemos podido hablar con Yamilka, que había quedado con nosotros, pues, darnos información sobre la actividad que están realizando miembros de la disidencia cubana, de la sociedad civil independiente, sobre todo en La Habana, con el propósito de recoger donativos, lo que puedan, para enviárselo a los hermanos en Imías, en San Antonio, en Maicí, en Baracoa, en los municipios golpeados por el huracán Oscar recientemente, que todavía aún, pues, se trabaja intensamente en las labores de recuperación, según han dicho los propios medios oficialistas desde allí. Vámonos directamente a Santa Clara, porque no hemos podido hablar con Yamilka en La Habana. Sin embargo, tenemos el contacto ya en la ciudad de Santa Clara con el periodista independiente Guillermo del Sol. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba, tío.
Bueno, ¿cómo se portó el panorama energético el fin de semana?
Terrible. Terrible ha sido esto. El fin de semana no, porque en realidad el sábado no estuvo tan que tuvimos largo y hoy lunes continuamos en apagones igual.
¿Desde qué hora están apagón hoy lunes?
Bueno, el lunes a nosotros se nos fue el servicio eléctrico ahí en Brisa del Oeste alrededor de las 7 de la mañana, entre 7 y 8 de la mañana. Y en estos momentos no sé si ha regresado, porque estoy acá que vine a la barbera para pelarme y me están pelando a tijera, empezaron con máquinas, estamos a tijera porque se fue la energía aquí también.
Guillermo, ¿y ayer?
Ayer tuvimos servicio eléctrico todo el día y como a las 4 de la tarde nos quitaron la energía, como hasta las 10 de la noche. Y cuando regresó la energía a nosotros, lo que es Virginia, José Martí, José Planta, Riviera, toda esa zona se metió prácticamente casi la noche entera sin servicio eléctrico.
O sea, Guillermo, la situación, a pesar de que no son días enteros, sigue siendo compleja.
Bueno, ellos lo que están anunciando es que vienen 400.000 barriles de petróleo en camino
de México.
Desde México. Uh-huh. Pero hace falta que traiga también, que Claudia mande para acá un par de plantas eléctricas para que generen esa combustible, porque es que no hay de nada. Las plantas no sirven. Si las plantas no sirven, que tengamos combustible, seguimos en la misma situación. Y por otra parte, ellos se dieron cuenta que nosotros seguimos soportando, pese a lo que pase, y ya ellos dan esto como una cosa normal. Siguen los apagones, sigue el desabastecimiento y siguen los problemas.
Guillermo, ¿pudiste averiguar algo de la reciente protesta de varios estudiantes de la Universidad Marta Abreu por falta de agua y los apagones?
Mira, esta protesta sí fue real. Fue real, fue el día pasado. La universidad tiene una cuestión que es complicada. Ella está a la salida de la ciudad, en la carretera Camajuani, a 5 kilómetros aquí de la ciudad de Santa Clara. La atraviesa el río Ochoa, un río que muy caudaloso, que eran aguas cristalinas antiguamente y que lo contaminaron. Hoy son aguas albañales. Entonces los estudiantes antiguamente, cuando había estas situaciones, se servían del río. Pero ahora meterse al río a hacer las actividades higiénicas es contaminar tu piel. Entonces, prácticamente cuando el bombeo de Minerva no le abastece el agua a como tal, al recinto universitario, a la vocacional Ernesto Guevara, porque hay varias escuelas grandes, no es solo la universidad. Entonces, bueno, prácticamente colapsan esas escuelas, no es solo en el abasto de agua, sino que se para todo, porque tampoco pueden funcionar ni las cocinas, bueno, ni los laboratorios, y es un desastre, y hay una cantidad de estudiantes extranjeros grandes que son los primeros que protestan, porque todo eso, pakistaníes, árabes que están aquí estudiando, todos los latinoamericanos también, son los primeros que salen a protestar por estas cosas. Pero bueno, ya resolvieron la situación, creo que primero llevaron pipa, después ya lograron echar a andar el bombeo de Minerva, en este caso la presa Minerva, que abastece hasta el acueducto que está en la planta de agua que tiene el combinado textil de San Marcos de Grama, que también utilizan, porque no es solo la universidad, por ese ramal se alimenta toda la carretera como Juanita, la circunvalación, se alimenta la textilera, se alimenta un número considerable de casas, el reparto mismo universitario, que tiene unos cuantos habitantes también, el gigante, toda esa área que es bastante numerosa y que vive bastantes personas y que se ven afectados también por el abasto de agua y toda esta situación, que dicho sea paso, no es solo por el problema, las bombas mayormente, la situación que tienen el sistema energético, cuando colapsan no hay forma de bombear el agua, porque para pasarle el lomerío de la entrada de Santa Clara, desde la presa Minerva, hace falta bomba, si no el agua no llega por gravedad, no pasa como en el caso de la Navanilla, que hasta Paso Bonito viene por gravedad del agua.
Guillermo, y el desabastecimiento, ya estamos a 28.
Bueno, dice que andaban por ahí 2 libras de arroz, no sé hasta qué punto sea real. Yo lo que vi fue un convoy de Lastra muy escoltado militarmente, con muchas sirenas, mucho bombo y platillo, que iba rumbo a Guantánamo, que me imagino lo despacharon aquí en el centro de carga de Santa Clara, y que en vez de ir por vía férrea, se fue por carretera hacia Guantánamo. Una ayuda a todas las personas de Adimía, San Antonio del Sur, Paracoa, todas esas zonas afectadas, que sigue afectada, y que según estuve viendo en los partes meteorológicos de América Latina, va a ser en los próximos días, de 30 en adelante, va a ser nuevamente afectada con copiosas lluvias debido a una vaguada que se está acercando ahí.
Increíble. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así la ronda de entrevista en este lunes, 28 de octubre. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un gusto hablar con la asistencia de Tony Simón, la asistencia técnica aquí en el espacio, y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso después de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante. Mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba. De las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con unas camas que eran fundidas de cemento, en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.